Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de marzo de 2015. El tema de hoy, Pemex a 77 años de la expropiación petrolera, y para ello contamos con verdaderos expertos. Como siempre, la valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
Buenos días.
Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Buenos días, ingeniero. Del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Buenos días, Fluvio.
Buenos días, doctora.
Y del maestro Carlos Huerta. Bienvenido, maestro. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, en breve. Fabio Barbosa, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia, donde se editaron varios libros y se inició la construcción del archivo histórico de esta institución. Asimismo, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México. Y también tiene libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1. La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, capítulo en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México. También retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018, que puede bajarse gratuitamente en el link ru.iiec.unam.mx/1886/1-retos.pdf. El ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena, bien conocido por todos nosotros como ingeniero petrolero egresado de la UNAM, como profesor de la Facultad de Ingeniería y como el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor en la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera de 1997. Él ha sido asesor de diversas entidades universitarias y de gobierno, tanto en México como en otros países. Es actualmente el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ingeniería en exploración petrolera por la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Es maestro en economía de la energía por la Universidad Pierre Méndez de Grenoble y doctor de la misma disciplina por la Universidad de París III. Fue consejero profesional de Pemex y actualmente es consejero de Pemex Petroquímica. El maestro Carlos Huerta, ex asesor del Consejo de Administración de Pemex, actualmente es consultor independiente en negocios petroleros, licenciado y maestro por la UNAM en la especialidad de Economía Matemática y Economía Internacional. Muy bien, pues tenemos que el campo mexicano, bueno, perdón, no hablamos del campo mexicano, perdón, aquí
se manera,
no,
sexual,
perdónenme, ¿no? No, aquí hay
solo
un...
Solo con la mayor profundidad.
Chihuahua, no, aquí hay un cuatrapeo. A ver, de acuerdo con las opiniones de algunos expertos, entre ellos, pues desde luego nuestro amigo Fluvio, la peor situación financiera de la historia se está viviendo en este momento en cuanto a Petróleos Mexicanos. Esto es reconocido él como uno de los especialistas que mejor conoce las entrañas de Pemex, así lo dice La Jornada. Y bueno, la combinación de la caída de precios y la aceleración de la declinación de sus principales campos exhibe sin duda otra vez la vulnerabilidad de las finanzas públicas, lo que, bueno, en la agenda nacional lo ubica como en el renglón de baja recaudación, tema que ha estudiado a profundidad nuestro invitado de hoy también, el maestro Carlos Huerta, quien ha sido miembro del Consejo de Administración, como lo dijimos, de Pemex Petroquímica. Bien, doctor Fluvio, ¿usted cree que después de la reforma energética Pemex continúa sujeta a lo que parece ser los dictados, entre comillas, de la Secretaría de Hacienda?
Antes de contestar, yo sí no quisiera dejar pasar la fecha. Creo que hay un cierto desentendimiento general de un hecho, a mi juicio, muy relevante, que es que hoy, justamente, hoy 19 de febrero, se cumplen 100 años de que el entonces presidente Venustiano Carranza, a través de un acuerdo, formó la Comisión Técnica del Petróleo, la cual representó el primer intento del Estado por revolucionario para tener una intervención directa en el sector de hidrocarburos. Y lo que es también de gran trascendencia es que esta comisión la encabezó el ingeniero Pastor Rue, que a la postre, en el constituyente de 1917, dos años después, tendría un papel muy relevante junto con Luis Cabrera, el general Mújica, Heriberto Jara y otros personajes, Palavicini en particular, este diputado constituyente tabasqueño, serían quienes concebirían toda la cuestión petrolera en la Constitución. Entonces creo que es una fecha muy importante. Ahora sí, ir hacia la pregunta. Creo que la forma en que se procesaron los recortes de Petróleos Mexicanos muestra que más allá de la letra, incluso del espíritu de la reforma que le otorga a Pemex mayores grados de autonomía presupuestal y de gestión, en la práctica no se han asumido esta nueva dinámica. Yo diría que hay tres elementos fundamentales que lo muestran. En primer lugar, los 50 mil millones de pesos, a sabiendas de que la situación financiera de Pemex iba directito a hacer lo que fue la peor en su historia, nunca había tenido una pérdida superior
grande,
a los casi de 264 mil millones de pesos, y aún así la Secretaría de Hacienda tomó 50 mil millones de Petróleos Mexicanos. Después fuimos testigos de este proceso donde, curiosamente, a Petróleos Mexicanos le toca la mitad del recorte que anuncia la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es difícil creer que haya sido casual, parece un arreglo institucional determinado en muy buena medida por la Secretaría de Hacienda. El hecho mismo de que haya sido la Secretaría de Hacienda hace nugatoria la facultad que tiene a partir de la actual Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración, quien en su artículo, a partir de una facultad consagrada en el artículo 102, debería ser quien, en vistas de la disminución de los ingresos esperados, decidiera plantear un eventual recorte, ¿no? Pero fue la Secretaría de Hacienda. Es solo decir que nunca hemos visto al secretario de Finanzas ni de Noruega ni de Brasil decir en cuánto van a recortar sus respectivas empresas nacionales. Sí. Y el último punto es muy relevante porque está en curso todavía el proceso licitatorio. En virtud del sexto transitorio de la reforma constitucional, a Petróleos Mexicanos se le tendrían que reconocer las inversiones realizadas en las áreas no retenidas, ¿no? En las áreas que revirtió al Estado para que fueran licitadas. No sabemos todavía ni cuánto debería ser, a cuánto debería ascender el monto de esta indemnización, cómo se pagaría, y a mí me da la impresión que ni siquiera está en la mesa de las negociaciones con las empresas. La reforma constitucional no dice cómo se tendría que resarcir a Petróleos Mexicanos por el valor de sus inversiones, que no es simplemente el costo de lo invertido, sino lo que tiene como valor el haber disminuido el riesgo geológico para los operadores que van a llegar a trabajar en nuestro país. O sea, no nada más es cuánto costó la sísmica o cuánto costaron los salarios de las brigadas exploratorias. Es qué valor tiene la disminución del riesgo geológico. Claro. En ninguna parte se ha dicho todavía cómo será este proceso, quién lo haría. Podría haber muchos mecanismos, insisto, no dice la... Pero eso, la reforma constitucional, ¿cómo? Pero el mandato constitucional sí está claro de resarcir. Y ninguno de los discursos, en ninguna de las intervenciones públicas de la Secretaría de Energía, la responsable en función también de este sexto transitorio, se ha dicho cómo se va a hacer, y pareciera, insisto, y eso es lo más grave, que ni siquiera está en la mesa de discusión.
Sí, es muy grave. ¿Quería usted agregar algo, ingeniero?
Sí, yo creo que el no reconocer las inversiones que ha hecho Pemex en exploración y producción para los campos que se van a licitar en la Ronda 1 es parte de los estímulos que se otorgan a las compañías que van a obtener los contratos para la explotación. Todos estos contratos de la Ronda 1, a mi modo de ver, deberían de haber quedado en Petróleos Mexicanos por sus inversiones que ha hecho en exploración, producción, instalaciones. Y efectivamente, como lo dijo el doctor Fluvio Ruiz, parece que no existe el interés por recuperar esas inversiones para Petróleos Mexicanos.
Sí, da esa impresión, por sí, supuesto.
Yo quería agregar lo siguiente, mire. Aprovechando la libertad que nos brinda Radio UNAM, dijo el Papa Francisco el 13 de marzo, o sea, hace menos de una semana: yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca, y la bronca petrolera actual es como nunca la había tenido Petróleos Mexicanos. Baja la producción, baja el precio, baja la renta petrolera, los ingresos al erario, las reservas, no se restituyen las reservas, la refinación opera al 65%. Esto para compensar lo que se va a dejar de ingresar al erario, porque se importa gasolina barata y nos la venden cara, ¿no? Baja la competitividad de Pemex, y Pemex, y esto hay que decirlo y repetirlo, antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización, sobre todo los intereses, es la segunda empresa más rentable del mundo. Solo ExxonMobil, en ocasiones,
claro,
y no siempre, ha tenido mayores ingresos que Pemex. Entonces, uno cabe preguntar aquí, bueno, entonces, ¿por qué se privatizó Pemex?
Sí.
Y claro, nunca lo han dicho, ni lo van a decir, ¿por qué?
Sí, es cierto. Bien, de acuerdo a esto, De acuerdo con esto, ¿ustedes creen que Pemex continúa siendo el mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales? No sé, para ustedes dos, Fluvio
duda,
y el maestro
sin
Huerta.
Duda, y ahorita, seguramente como complementa Carlos, sin duda, porque aprovecho la pregunta para completar la idea de la intervención anterior. Hay otro elemento que hace ver que no hay una decisión clara desde el Estado de permitir que Pemex se convierta en empresa, que para mí es lo más rescatable de esta reforma. El tema es que en este recorte, por ejemplo, el propio Consejo, si hubiera actuado con autonomía, hubiera podido plantear a la propia Secretaría de Hacienda que hubiera una modificación del balance financiero. Es decir, el balance financiero no es una especie de palo dado que ni Dios quita, ya que el ingeniero hizo una referencia acá al Papa. Es un elemento que claramente tiene una lógica que está más cerca de un mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales que de las necesidades de una empresa.
Pues sí.
Sería insensato que después de haber elaborado un presupuesto estimando un precio de alrededor de $80, $79, sí, respecto a los mexicanos, viendo que no, que los precios andaban casi a la mitad, no hubiera modificado el presupuesto. Sin embargo, es muy distinto hacerlo a partir de un anuncio que deja un escaso margen de maniobra política, porque imaginemos que hubiera pasado si el Consejo dice, pues yo creo que lo que debemos recortar no son 62 mil, sino 50 mil millones, y le pido, que esa es una facultad que le confiere el artículo 103 de la ley al secretario, a la Secretaría de Hacienda, que uh-huh, modifique el balance financiero, porque es más rentable para el país que Pemex pueda realizar ciertas inversiones hoy, aunque tenga un peor balance financiero, pero estas inversiones van a dar una retribución mayor en el mediano y en el largo plazo. Esa misma facultad está conferida en la ley y, sin embargo, no se utilizó. Hubo un acatamiento a pie juntillas de un valor que ni siquiera se refirió al balance financiero, porque nunca nos dijeron desde Hacienda en cuánto estimaban que se iba a empeorar el balance financiero, que tendría que haber sido 62 mil millones de dólares, para darle un sentido dentro de Pemex a esa cantidad. E insisto, cuando uno ve que es la mitad de los 124 mil millones, pues sinceramente lo primero que uno piensa es que no tiene que ver con las metas de balance financiero que se le fijaron a Pemex, sino más con una preocupación de cuentas nacionales. Carlos.
A ver, bueno, Carlos, sí, por favor.
La verdad es de que la pregunta yo no sé si sea tan pertinente en este momento, si sigue siendo Pemex el mecanismo de ajuste de las cuentas nacionales. Y lo digo con el propósito de ubicar el contexto de una caída de los precios del petróleo. Es decir, que inclusive el ingreso que había fluido hacia las arcas de Hacienda a partir de extraer estos recursos petroleros de Pemex hacia Hacienda, pues ahora se han visto reducidos de manera significativa con una reducción del precio del petróleo. Y eso me parece que está poniendo en entredicho, desde hace mucho tiempo me parece que en este país no hay un equilibrio fiscal, desde el punto de vista
por central. Supuesto.
Y con esta reducción del precio del petróleo, lo que estamos observando es que ahora nos estamos alejando cada vez más de un equilibrio energético, porque estamos ante una situación de una baja en el precio del petróleo, pero también ante una disminución de la producción del mismo. Y esto va a implicar necesariamente una reducción de los ingresos petroleros para financiar el gasto público. ¿Y qué me estoy refiriendo con esto? La reforma energética me parece que tiene tres actores fundamentales que tenemos que traerlos a la mesa para ver qué es lo que vamos a hacer en materia energética, pero sobre todo también qué vamos a hacer en materia fiscal. Por un lado tenemos al Estado mexicano como un ente que ahora se ha convertido en el gran árbitro de una competencia entre los otros dos actores que sostienen la reforma energética. Por un lado, Petróleos Mexicanos, y ahora los nuevos competidores, uh-huh, que digamos van a ser los generadores de la renta petrolera. Ahorita solamente tenemos a uno. Ese equilibrio entre el Estado mexicano, Petróleos Mexicanos y los nuevos competidores ya se está rompiendo. Ya no se está manteniendo el balance porque uno de esos actores ya se le está cargando mucho más la mano. ¿Y a qué me refiero? El año pasado, después de la aprobación de la reforma energética, recuerdo muy bien que en el discurso se decía que Petróleos Mexicanos, con la reforma fiscal que estaba incluido dentro de la reforma energética, iba a tener un alivio de 90 mil millones de pesos en un lapso de 5 años. porque la desgravación hacia Petróleos Mexicanos iba a ser gradual. Pues con los 50 mil millones de pesos que extrajo la Secretaría de Hacienda el año pasado, más los 62 mil millones de pesos que se recortó del presupuesto,
ya se pasaron,
ya se nulificó.
¿Sí?
Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que, insisto, ya no tenemos desde hace mucho tiempo un equilibrio fiscal en nuestro país, porque hemos utilizado los recursos petroleros para financiar a la hacienda pública, pero nos estamos alejando cada vez más de la estabilidad y de garantizar la seguridad energética en largo plazo. Y entonces, en este sentido, me parece que es muy importante desde ahora decirlo, y decirlo bien, que es muy importante ir discutiendo, debatiendo, compartiendo ideas, porque este país necesita una reforma hacendaria integral de a de veras. Si no transitamos hacia una reforma hacendaria integral de a de veras, vamos a estar en serios problemas, porque las proyecciones de los precios del petróleo nos indican que los vamos a tener más o menos a los mismos niveles que los estamos observando ahora, y la complicación se va a venir en el 2016. Creo que esta es una coyuntura muy importante para regresar a este equilibrio energético y regresar finalmente también a un equilibrio fiscal, para que se aproveche el próximo paquete económico que va a enviar en septiembre el Ejecutivo Federal, para que se comience a discutir una reforma hacendaria en donde se despetrolice las finanzas públicas de este país. Porque esto está repercutiendo a Pemex, está repercutiendo a la nación y está repercutiendo al equilibrio energético, que es lo que tenemos que buscar. Por eso insisto, creo que es muy importante que después de que pasen las elecciones, las fuerzas políticas se sienten efectivamente y le demos a este país una verdadera reforma hacendaria. ¿En qué sentido? Me parece que el sentido se lo va a dar la propia conformación de la Cámara de Diputados. Y es muy importante que empecemos a discutir no solamente la parte de ingresos de la reforma hacendaria, sino sobre todo la parte de gasto. Creo que tiene que ser integral en ese sentido. No podemos irnos solamente a ver cuáles son las alternativas en materia impositiva, en materia de ingresos, sino tenemos que abarcar la otra materia, que es la parte de egresos, con el propósito de hacerla integral y al mismo tiempo también integrar figuras de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas y, por lo tanto, de combate a la corrupción.
Estoy totalmente de acuerdo, pero a ver, ingeniero.
Sí, mire, estoy también totalmente de acuerdo con el doctor Huerta. Las inversiones tienen que dirigirse a proyectos rentables. Y se han dirigido muchas de ellas debido a recomendaciones de las compañías transnacionales a proyectos que no son rentables. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la inyección de nitrógeno? Bueno, es innecesaria, cara, perjudicial, y ha provocado la quema de más de 20 mil millones de dólares de gas rico en gasolina.
Sí, sí.
También se justificaron y se realizaron y aprobaron en el Congreso inversiones también por miles y miles de millones de dólares para explotar Chicontepec. Y se formó una comisión de seguimiento en la Cámara de Diputados al proyecto Chicontepec. Y curiosamente, la mayoría de los comisionados eran avecindados de las regiones de Veracruz, Puebla, donde están Chicontepec. Entonces ellos tenían mucho interés en que fluyeran las inversiones a esa región y aprobaron los presupuestos, ¿verdad? Entonces, se necesita una mayor participación de la sociedad para vigilar y exigir que las inversiones sean rentables.
Eso tiene toda la razón también.
Pero digo, es justamente uno de los problemas de que no haya, a mi juicio, una voluntad clara de permitir que Pemex actúe como empresa. La propia ley de hidrocarburos y petróleos mexicanos, por un lado, si a juicio de la Secretaría de Energía o a solicitud de la COFESE o la CNH o la CRE, estima que Petróleos Mexicanos puede obstaculizar el establecimiento de condiciones efectivas de competencia, puede instruir a Pemex a no realizar ciertas actividades, es decir, explícitamente no lo hizo en la ronda 1, pero podría hacerlo en la ronda 2. Lo que sí hay en la ronda 1 es una serie de condiciones que, por ejemplo, dificultan la participación de Petróleos Mexicanos, pero podría hacerlo todavía de manera más explícita. Y del otro lado, también tiene la facultad para instruir a Pemex a realizar, fue místicamente llamados proyectos socialmente necesarios. Es decir, podrían pedirle a Pemex realizar cualquier tipo de proyectos cuando los actores del mercado no lo satisfagan. De en cierta forma es lo que vimos con el proyecto Los Ramones, del que platicamos hace unos meses, que eso pudo haber sido un proyecto hecho o bien con inversión privada hace muchos años, o bien, como Pemex lo intentó en varias ocasiones, una inversión de Petróleos Mexicanos, pero en otras condiciones y no las condiciones de premura con las que se tuvo que hacer, ¿no? Entonces, en esos límites es en los que se tiene que mover Petróleos Mexicanos en su nueva condición de empresa productiva, pero a la que el Estado, insisto, le mantiene toda una serie de potenciales limitantes.
Es sobre todo esto. Fabio, ¿querías agregar algo?
No, me parece que estamos escuchando un análisis muy interesante sobre esta situación que vive en este momento Petróleos Mexicanos.
Petróleos Mexicanos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
El señor Oscar Gómez felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice, ¿qué va a ocurrir ahora con la reforma energética en cuanto a la intervención de empresas privadas? Maestro Huerta.
Bueno, estamos viendo ahorita todo este proceso de la ronda 1, en donde, digamos, vamos en la segunda fase de licitaciones para distintas áreas. Y me parece que, obviamente, el contexto de precios de petróleo deprimidos cambia los términos de negociación y de atracción en términos de inversión. Uh-huh. Sin duda, una de las premisas también de la reforma energética es, por un lado, como lo comentábamos antes, incrementar la producción de petróleo, pero esta a través principalmente de la atracción de capital.
Exacto.
Entonces, creo que es un reto ahora que en este contexto de precios de petróleo deprimidos, pues ahora cómo se va a traer a este capital, porque obviamente los términos fiscales dentro de los contratos pues se van modificado, ¿no? Porque las expectativas obviamente hacia futuro se modifican en términos de que todavía vamos a tener quizá un par de años o quizá más de precios del petróleo deprimidos, y obviamente este achica el pastel de la renta petrolera, ¿no? Tanto lo que va a recibir el Estado como las propias petroleras. A mí me parece que las petroleras van a intentar poner mucho énfasis en la recuperación de costos. Recordemos que estos son contratos de producción compartida, en donde uno de los componentes fundamentales es la recuperación de costos. La ley y los propios contratos no permiten recuperar esos al 100%, y esto obliga obviamente que el flujo de dinero de las empresas va a correr de una manera mucho menor. En ese sentido, me parece que va a haber un intento de poder incidir en ese sentido. Sin embargo, me parece que tenemos otra vez este equilibrio fiscal, en el sentido de que Hacienda es la que finalmente va a determinar hasta dónde es el límite que puede aceptar, en donde la variable de adjudicación determinante de estos contratos va a ser indudablemente la utilidad que le va a quedar al Estado mexicano. La empresa que ofrezca la mayor utilidad al Estado mexicano es la que va a ganar finalmente esta licitación. Pero insisto, en este contexto de precios del petróleo deprimidos, va a ser verdaderamente un arte cómo determinar ese equilibrio entre lo que las empresas pueden ofrecer y lo que Hacienda puede permitir, con el propósito de seguir manteniendo este equilibrio, tanto energético como en el caso fiscal y financiero.
Claro, sí. Fabio.
Sí, muchas gracias. La pregunta que formulan, realmente la hemos estado examinando a lo largo de muchos programas en esta estación, en este programa de la doctora. Y la respuesta que hemos dado aquí tiene un matiz. Aquí hemos dicho que al final del día, cuando se habla de petróleo, la última palabra la tiene la geología. Y concretando la respuesta, si el gobierno de México estuviera ofreciendo áreas ricas en aceite, no importaba las condiciones del mercado, etcétera, el aceite en el largo plazo va a recuperar sus precios, y sigue siendo una materia prima agotándose y escasa y sumamente valiosa. Una serie de conflictos internacionales que se están presentando ahora se explican por una disputa por el control del petróleo. Entonces, inicialmente, la reforma energética estaba planteada para dirigirse a dos áreas fundamentalmente, donde se requería altos volúmenes de inversión y supuestamente tecnología que no estaba al alcance de Petróleos Mexicanos, que eran aguas profundas y lutitas. Con el problema que se presentó en el mercado petrolero internacional, el gobierno dio un profundo viraje y está ofreciendo en las dos convocatorias de la ronda 1, está ofreciendo la mejor área petrolera de México, que es el Pilar Reforma Acal, que es el Mesozoico carbonatado. Jamás en ningún momento del debate de todos estos años estuvo presente que se iban a licitar campos con reservas probadas como está ocurriendo ahorita frente al litoral Tabasco. Eso no se había, nadie lo había concebido. De tal manera que, para recordar un poquito, la convocatoria 1 está ofreciendo 14 bloques, 14 áreas contractuales en el área administrativa llamada Litoral Tabasco, y en 3 cuencas. Uno es frente a nuestra tierra, frente a Coatzacoalcos, frente a, que es la cuenca salina del Istmo. Esa es una zona pobre, geológicamente eso es terciario. Hay grandes problemas de formaciones de sal que complican la perforación, y allí las empresas, mi pronóstico es, y aquí vendré a hacerme una autocrítica dentro de unos meses, es que las empresas no van a aceptar esos bloques. Son 4, los primeros 4 bloques de la convocatoria 1. Por otro lado, también se están ofreciendo el bloque 14 de la primera invitación, está en extensiones costa fuera de Macuspana, costa fuera. Allí no hay ni infraestructura, no, los yacimientos descubiertos son extremadamente pobres, tampoco va a tener ninguna aceptación. En cambio, los bloques ubicados en frente a municipios como Centla, especialmente los ubicados frente al puerto de frontera, en donde Petróleos Mexicanos ha descubierto el bloque Quimbe, el Tzimín, Sux, grandes campos, allí sí, desde luego que va a tener una acogida muy, muy favorable. La segunda convocatoria es para 9 campos con reservas ya descubiertas, divididas en 5 contratos. Esta segunda convocatoria, desde luego que va a tener un gran éxito, y tiene campos como Ichalquil, por ejemplo, como Mistón, que es un campo de petrolero con producción comprobada. Tengo la impresión, y aquí ojalá que nuestros invitados me puedan ayudar a resolver este problema de duda que tengo, en ningún país del mundo ninguna empresa ha habido una licitación ofreciendo campos con producción
a punto
en ningún país del mundo. Entonces, ¿por qué se hizo esta concesión? Para que Peña Nieto no apareciera ante la opinión pública con sus contratos desairados, que era lo que hemos estado diciendo, lo dijimos en el Senado. Al principio estábamos solos cuando se dijimos, esa reforma va a fracasar. Después se fueron agregando nuevas consultorías, fueron coincidiendo con nosotros. Desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la doctora Alma América, por ejemplo, Alma América Porres, también coincidió. Esto de aguas profundas se va para los años 2025, 2030, está demasiado lejos. Hay una un centro de estudios en Oxford, también dijo, esta reforma en sus análisis, esta reforma energética no va a darle a Peña Nieto ni un centavo en este sexenio. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues ofrecer lo mejor que tiene Petróleos Mexicanos en este momento.
Sí, Fluvio. Sí,
creo que la circunstancia está permitiendo desbrozar entre lo que fue evidentemente propaganda, lo que fueron objetivos demasiado optimistas, y los que son, al final de cuentas, se perfilan como los objetivos reales de esta reforma. Comentábamos antes de iniciar el programa, una discusión que nunca se dio es para qué queríamos incrementar la producción petrolera, más allá de que hubiera un mayor flujo de ingresos. Digo, finalmente ya ocurrió esto en este país de manera mucho más espectacular en la época del boom petrolero, fines de los 70s, o el crecimiento fue enorme, pasamos de ser un país básicamente autosuficiente a ser un gran exportador. Entonces, esa discusión nunca se dio, ¿no? Yo recuerdo incluso que en el debate en el Senado, algún legislador, no recuerdo si el PRI o el PAN, decía: miren qué buena reforma esta, se hizo en Colombia, y en Colombia el sector petrolero pasó de ser el 9% a ser el 23% del Producto Interno Bruto. Y con toda razón, el senador Camacho Solís dijo: bueno, pues es que eso en economía no está bien, se llama enfermedad holandesa, porque quiere decir que el sector creció como un sector de enclave y no produjo ningún encadenamiento virtuoso. Entonces, esa discusión no se dio. Ahora, se fijaron objetivos demasiado optimistas, ¿no? Desde que en las primeras discusiones de la reforma se hablaba de 3 millones en 2018, de cifras que hoy evidentemente están fuera de la realidad. Lo que sí me parece a mí grave es que al final del día lo que se está perfilando como el objetivo fundamental, y luego entonces como el objetivo sobre el cual se va a evaluar la reforma desde la perspectiva oficial, es que la llegada de capital extranjero. O sea, no importa qué ocurra después, pareciera que no importa. Lo que es fundamental es, como decía mi amigo Fabio, coatzacoalquense por adopción, que llegue la inversión extranjera para que se diga que es un éxito, como si ese fuera el único criterio de medición, de evaluación de la reforma. Y eso es muy peligroso, porque si de por sí en las condiciones actuales de los precios del petróleo, lo vimos en la visita del presidente Peña Nieto a Gran Bretaña, ¿no?, a altos ejecutivos de BP, quejarse de las primeras condiciones económicas de los contratos, ¿no?, pues la presión va a continuar. Y si el criterio es que tiene que venir la inversión extranjera, hay una altísima probabilidad de que se ceda una porción injustificada de la renta petrolera en función del riesgo geológico que puedan asumir las empresas. Hay un altísimo riesgo de que seamos testigos de una asimetría fiscal enorme y regulatoria además entre las operadoras privadas y Petróleos Mexicanos, ¿no? Uh-huh. Incluso esta asimetría puede ser tal que termine por inhibir las posibilidades de alianzas de Pemex, porque recordemos que Petróleos Mexicanos, cuando quieran migrar, tiene que cuidar en sus alianzas, que en el largo plazo, fue lo que pusieron para poder hacer ajustes en el corto, pero en el largo plazo los ingresos fiscales del Estado no sufran mermas a partir de las zonas que Petróleos Mexicanos quisiera migrar. A estas alturas, de hecho, no ha habido una información pública clara de lo campo por campo de lo que solicitó Pemex en Ronda Cero, de lo que se le asignó. En principio, toda la producción, así lo decía la reforma, tendría que haber quedado en Petróleos Mexicanos. Han empezado a aflorar ciertas inconsistencias entre lo que finalmente se le está asignando a Petróleos Mexicanos. Entonces, creo que estamos en una etapa muy delicada, porque una vez firmados los contratos, aquí sí son, como decían antes, matrimonio a la italiana, es complicadísimo
deshacerlos
y son a un costo
altísimo.
Altísimo, ¿no? Sí. Y por último, yo sí quiero decir que me parece desafortunado que esta especie de promoción de inversiones la hagan incluso, se haga incluso a veces desde los organismos reguladores, ¿no? Quienes hemos asistido a foros y demás hemos visto a miembros de organismos reguladores, por lo demás gente muy respetable, pero promoviendo la inversión, yo creo que no es el papel de los
con toda razón.
Yo coincido. Quiero agregar una cosita, nada más una pequeña aclaración. Ya vamos reconstruyendo, después de todos estos meses, un poco el cuadro al que te referías. Tenemos un inventario en el Instituto de Investigaciones Económicas de 785 campos en México, independientemente de su tamaño, de los cuales le tocaron a Petróleos Mexicanos 380. Fíjate la diferencia.
Menos de la mitad, sí.
Sí. Uh-huh. Estamos ya completando el cuadro. Para final del año nos vamos a reunir en Ciudad del Carmen a presentar el panorama de conjunto a un año.
Ay. Sí. A ver, ¿cómo que se ve entonces? Sí.
A mí me gustaría contextualizar todo esto que se ha comentado alrededor del asunto de la Ronda 1, en donde se aprobó una reforma energética en donde uno de los ejes discursivos era la competencia, la eficiencia.
Sí.
Y finalmente el mercado. Pero estamos viendo que el mercado es implacable. Lo que estamos viendo es que el precio es un componente esencial del mercado. Y lo que estamos viendo es que esta caída vino a repensar, ¿no?, todas las condiciones que nos habíamos dado en la reforma energética, porque fue una reforma energética que se concibió bajo un escenario de precios entre 80 y 90 dólares.
Más del doble de lo que estaba.
Ahora estamos alrededor de 50, para ponerlo en términos medios, y es quizá que se mantenga así. Sin embargo, hay un componente adicional que se ha perdido también de vista y que me parece que también preocupa, porque me parece que también los nuevos operadores van a solicitar, que obviamente dentro de los derechos que tienen dentro de la legislación, el sentido de que se den más años para poder inclusive, por ejemplo, explorar, ¿no? ¿Por qué? Tenemos un asunto fundamental desde el punto de vista financiero. Hay que recordar que el sector energético es intensivo en capital y, por lo tanto, no podemos hablar del sector energético sin hablar del sector financiero. Estamos prontos a observar un incremento en las tasas de interés a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Así es.
Donde va a encarecer el financiamiento. Entonces, el encarecer el financiamiento, esto yo no solamente tiene una repercusión sobre lo que se está haciendo en la ronda 1, sino va a tener una repercusión a nivel económico en general. ¿Por qué? Porque vamos a tener una depreciación del tipo de cambio, porque va a haber un incremento de la tasa de interés, porque los recursos petroleros están disminuyendo por la baja del precio del petróleo y de la producción. Entonces estamos llegando a una situación crítica en términos económicos, en términos fiscales y en términos energéticos. Por eso insisto, creo que es muy urgente que este país entre a un debate, ¿sí?, en donde efectivamente veamos de dónde vamos a compensar esta caída en los ingresos petroleros. Durante los últimos 10 años observamos esta alta dependencia de los ingresos petroleros sin habernos dado una reforma hacendaria que fuera gradualmente despetrolizando las finanzas públicas.
Sí, sí, sí.
Y en este sentido me parece que es donde tenemos que caminar. Por eso insisto, creo que la mejor fecha, después de que pasen las elecciones y después de que quede conformado la nueva Cámara de Diputados, que además es atribución de ellos la materia impositiva, que se empiece a discutir desde septiembre,
pero muy en serio,
el paquete,
claro,
económico, sí, cómo vamos a resolver el, sí, problema financiero, fiscal y energético.
Así es. Sí, ingeniero.
Sí, yo agregaría que el incremento en la tasa de interés en Estados Unidos puede traer como consecuencia una fuga de capitales, a menos que acá también se eleven las tasas de interés, lo que significaría nuevamente afectar las finanzas públicas.
Sí, sí.
De hecho, no es nada que no hayamos vivido. Lo que aquí se trata de comentar son los ingredientes de la crisis de 1981.
Sí, terrible. Sí, en verdad.
El incremento de la tasa LIBOR, la caída del precio del petróleo, el encarecimiento del financiamiento y todas las obras que se quedan suspendidas. Esos son elementos, digamos, que es una pena a veces, que como país, ¿no? Los italianos tienen un refrán que a mí me gusta mucho, que dicen que errar es humano, reincidir es diabólico, ¿no? Entonces, sí, en este país, uno tristemente digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos elementos, Fabio querido, son los elementos de la crisis 81.
Sí, así es. Bien, tengo muchas llamadas. Si me permiten, al menos voy a agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas. Y hay algunas, bueno, están muy preocupados. La verdad, todos, de alguna manera, están hablando con gran preocupación de lo que ocurre. Alfredo Berlanga, gracias. Evangelina Ocaña, María Elena González, Salvador Ortiz, Roxy Mendieta, o Ruxi, no sé si Roxy o Rex, Celia, Hernández y la señora Cárdenas. Bueno, entre otras cosas, dice aquí el señor Berlanga, si en México se hicieran de 7 a 10 refinerías, todo cambiaría en el país. Bueno, es una opinión, ¿eh?
Bueno, yo creo que es muy acertada esa opinión. En los Estados Unidos, muy acertada la opinión ajustando la propuesta. En los Estados Unidos se están construyendo refinerías de dimensiones muy pequeñas. Se he informado que tengo en prensa un libro sobre Lutitas. Hice un pequeño viaje y me asomé. Entre Corpus Christi y San Antonio, Texas, hay una pequeñísima planta de refinación recién construida para de 25 mil barriles diarios. Es para procesar 25 mil. Es 10 veces más chiquita que la obra faraónica que se pretendió construir aquí en Tula, en Hidalgo, uh-huh. y endeudando al Estado, al Estado de Hidalgo, porque compró, que financió los terrenos. En la cuenca Bakken, que se encuentra al norte, en la frontera de Canadá, entre Estados Unidos y Canadá, en Montana, en Dakota del Norte, en Montana, etcétera, y es transfronteriza. Allí se está construyendo otra pequeña planta de 35 mil barriles. Entonces, si realmente hubiera voluntad y no demagogia, obras de ese tipo podrían incentivar el empleo, serían inversión productiva, inversión que se vería en el muy corto plazo, en lugar de grandes palacios, el tren con los chinos, etcétera, que no tiene mucha utilidad.
Sí, ingeniero.
Sí, mire, yo mencioné al principio del programa que nuestras refinerías operaron el año pasado al 65% de su capacidad. Si hubieran operado al 80, 90, 100%, habría podido refinar 600 mil barriles adicionales. De modo que uno se pregunta, bueno, si las refinerías que se han programado, como la que se ofreció Fox en Centroamérica, eran del orden de 300 mil barriles por día, ¿qué necesidad tenemos de estar pensando en más construcción de refinerías mientras estamos operando al 65% de la capacidad?
Y bueno, yo creo que aquí lo que muestra son tres cosas. Lo desafortunado que resulta que la lógica industrial pase a segundo plano frente a la lógica financiera, que es lo que ocurrió durante estos
35
años.
Definitivamente.
Y que cuando quisimos construir refinerías, pues ya eran económicamente viables, ¿no? Ya cuando quisimos hacerlo. Sí. Porque durante 35 años el lugar de Pemex pasó de ser, en el modelo de desarrollo económico, dejó de ser el de proveedor de energía para convertirse en la fuente fiscal fundamental. Sí. Entonces, cuando quisimos, ya no pudimos. Lo segundo, la falta de planeación, de una planeación efectiva. En buena medida, el que no se utilicen las refinerías al 100%, en buena medida hay otros problemas operativos, por supuesto, concretos, pero también pesa el hecho de que por un lado CFE decide abandonar el uso de combustóleo y entonces tiene que haber una cierta gradualidad para ajustar la producción en el caso de refinerías. Y por último, que hay una apuesta, a mi juicio, arriesgada. Por segunda vez, insisto, en este país difícilmente ocurre algo nuevo. Después de 20 años volvemos a apostarle al gas natural, del cual no somos autosuficientes.
Así es, sí.
Entonces,
sí.
Y eso siempre pone en riesgo cualquier planeación.
Ahí está lo diabólico, que parece sí, todo parece estrictamente pensado.
Seguro que habíamos hablado del Papa y hasta de Dios mismo antes, pero ya recorrimos todo.
Sí, bueno, doña Evangelina Ocaña se siente un poco optimista. Dice, pienso firmemente que todavía se puede rescatar a Pemex de las garras de los políticos y hacer de Pemex una empresa generadora de empleo.
Sin duda.
Bueno, sí,
sin
también duda, pensamos eso.
Qué día, ¿cómo?
María Elena González, que los felicita y felicita al programa, dice, ¿de qué sirve lo que están proponiendo? Si hay una palabra, presidente, está repartiendo a los capitales transnacionales los recursos naturales de nuestro país. Bueno, dice Salvador Ortiz, pudieran darle mayor difusión a este tipo de programas en los diferentes centros de estudio de la UNAM, ya que son temas de gran importancia para la vida económica de nuestro país. Estamos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Roxy Mendieta manda un saludo y su admiración por el trabajo del maestro Fabio Barbosa.
Sí, ahí está. Que coincidimos sí, plenamente.
Los fans de.
Sí, sí, sí.
Bueno, Celia Hernández dice: la señal de Radio UNAM está completamente distorsionada. Ojalá se pueda hacer algo por corregir este error. Gracias. Bueno, la señora Cárdenas, ¿por qué no se atreven a decir que esta reforma se debe tirar? Ya que nos enfrentamos a un cataclismo económico y con este tipo de reformas, lo único que se está haciendo es vender nuestros recursos o Exactamente, malbaratarlos. Bien, bueno, por lo pronto estas son las ideas. Quería tomar la palabra, maestro Huerta. No.
Sí.
Brevemente,
bueno, casi sí, porque al final, ¿verdad?
Casi, sí, tenemos unos minutitos.
Bueno, yo básicamente agradecer la invitación y además el honor que me hace estar con este panel tan extraordinario con Flumio, el ingeniero Garicochea y Fabio, y por supuesto usted, doctora
Manrique. Le vamos a invitar el desayuno, como queda claro.
Tus amigos. Pero insistir en que creo que estamos viviendo un momento muy interesante, un momento crítico, en donde hacia adelante tenemos que buscar las distintas alternativas para recuperar la seguridad energética de este país, para recuperar esta una mayor equidad en la distribución del ingreso a través de una reforma hacendaria integral, y que me parece que no se puede ver una sin la otra. Me parece que es muy importante siempre estar haciendo el análisis de manera integral, en donde lo económico, lo financiero, lo fiscal y lo energético están correlacionados.
Vayan de la mano, esa es la verdad.
Sí. En ese sentido me parece que hay que hacer el análisis integral con el propósito de resolver las cosas.
Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Y esto con relación a la reforma hacendaria que ha quedado pendiente desde Fox, ¿verdad? No sé más allá. Pero bueno,
el modelo agroexportador en los 70's,
de lo moderno de Fox para acá. Y yo estaba emocionada cuando dijo una reforma hacendaria y se hizo la CONAGO, estaba yo en emoción. Sí. Me la reservo.
Y eso quedó.
Sí. Agustín Mondragón, como siempre, un radioescucha frecuente, dice, mientras la economía nacional esté supeditada a la economía internacional y transnacional, no crecerá. Es paradójico, la ley anticorrupción deja sin castigo a los principales responsables que están en la Cámara de Diputados y hasta el presidente. Roban a la nación con concesiones, contratos, gobiernos extranjeros para que liberen nuestros recursos sin impuestos. Bueno, no sé, está un poco rara, pero
Radio Escucha, doctora, tiene razón. Parte claro. De la reforma hacendaria tiene que incluir este tipo de temas, ¿no?
Por supuesto.
Porque si no, entonces esa confianza que se le tiene que dar al país, si quedan fuera estos temas, me parece que va a quedar incompleta. Entonces,
siempre tiene razón el señor Mondragón. La verdad que sí. Él es muy, muy, muy drástico, pero tiene razón, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí,
la reforma hacendaria indiscutiblemente es importante, es necesaria.
Ah, sí.
Pero actualmente los empresarios se están quejando de lo que los están grabando, y el momento político tampoco es propicio porque vienen las elecciones.
Ajá.
Entonces eso tiene en contra la urgencia necesaria para establecer una reforma hacendaria apropiada.
Pero las elecciones después de las elecciones puede ser, ingeniero.
¿Sí?
Creo que es el momento, porque además llegamos a la mitad del propio sexenio, ¿no?
Entonces, y ha dicho Videgaray que va a haber cambios, sean de verdad, pero que sean de los dos lados de la parte fiscal, o sea, tanto ingresos como gasto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay irregularidades profundas en ambas partes, ¿no? Esto de que no todos pagamos, no, ¿cómo? ¿Verdad? Sobre todo los demás ingresos no pagan. Eso que se acabe, ¿no? Y esto no ha querido realmente, aunque se prometió, no se ha podido hacer. Se ha visto de alguna manera supeditado a los grandes capitales, sobre todo transnacionales.
La falta de autonomía del Estado mexicano frente a los poderes económicos, que es uno de los grandes problemas que tenemos para lanzar cualquier tipo de desarrollo. Y yo aprovecharía con una última intervención, como siempre agradeciendo estar, siempre es agradable estar en casa, ¿no? Aquí en nuestra queridísima UNAM. Yo terminaría un poco a partir de lo que han dicho Carlos, el ingeniero Fabio trayendo a colación una cita del entrañable maestro Rolando Cordera. Creo hace poco decía en una conferencia Rolando algo muy cierto, que lo que ha quedado claro con los recortes presupuestales es que después de más de 35 años de políticas económicas encaminadas a acotar la actividad económica directa del Estado, pues seguimos dependiendo de un bien no renovable, y disminuye el precio del petróleo y tenemos que recortar el presupuesto.
Entonces creo que suicidio es nacional.
Y queda claro que hay algo mucho muy profundo que hacer en este país.
Bien, doña Hilda de San Román, por último, que nos llama y felicita mucho a los invitados. Dice, ¿qué va a pasar con el despido de trabajadores petroleros? ¿Cuánta superficie se afectará en Centla ahora que se han encontrado yacimientos de petróleo en esta región?
No fue en Centla, fue en el municipio de Huimanguillo, donde acaba de haber un descubrimiento importante.
Sí.
Lamentablemente no a cargo de Petróleos Mexicanos, sino de una empresa que por sus oficinas en Londres creen que es inglesa, pero realmente es de capital hindú.
Pues, deliciosamente hindú. Irónico.
Ay, sí. Ay, ay, sí. Bueno, pues no saben cuánto les agradezco su presencia. Ha sido una mesa de lujo. Y bueno, me quedaron muchísimas preguntas todavía. Y que tenemos que hacer otro programa. Me van a disculpar, están ya invitados por adelantado.
Con muchísimo gusto.
Y bueno, gracias a todos nuestros redescuchas por su participación tan enorme y que no hemos podido captar todo porque nuestra telefonista no se da abasto con los teléfonos. Pero, en fin, muchas gracias a todos. Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Soco. En la producción Santiago Hernández de Araceli, muchachos, gracias. La coordinadora y conductora, una servidora, Emma Manrique, les desea un buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.